De algo.
Vengamos a nuestro país y a la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado. No es la primera ni será la última. La tercera trae un recuento hoy día de la cantidad de veces en que este gobierno ha recurrido a la Ley de Seguridad del Estado y lo ha hecho 49 veces, incluida la de ayer en contra de los taxistas. 150 se estima más o menos fueron los que paralizaron el ingreso al aeropuerto Arturo Merino Benítez. 30 veces fue en la región de la Araucanía, 13 en el Biobío, 5 en la región metropolitana y una vez en el Maule. ¿Cuándo se despejó la ruta para que se empezara a invocar esta ley? En el año 2002. Ayer lo recordábamos, ¿verdad?, cuando lo hizo Ricardo Lagos en contra de los micreros amarillos, que en esa oportunidad se tomaron Santiago, paralizaron Santiago, generaron miles de inconvenientes, mucho enojo en la gente. Y a pesar de que era una ley que había sido utilizada en tiempos de la dictadura y que, por lo tanto, era mal vista, el gobierno de Ricardo Lagos decidió recurrir a ella, aplicarla, y logró, de hecho, condenas en contra de los que participaron en aquella oportunidad. Terminaron con una pena remitida, pero fueron condenados efectivamente. En aquel entonces operaba el sistema judicial antiguo. Se designó un ministro en visita, ¿te acuerdas? Y fueron finalmente procesados y condenados en primera instancia. En ese momento se hizo porque se cometía delito contra el orden público, exactamente lo mismo que se está invocando ahora, y es lo que explica la acción presentada por el gobierno en el día de ayer. El bloqueo de parte de 150 conductores aproximadamente de la intersección de las calles Celedón Palma y Armando Cortines, que son en rigor las calles que se bloquearon. Cometen delito contra el orden público, dice la ley, los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o los elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos y actividades industriales, mineras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la figura calza perfecto. Están establecidas ahí también las penas: presidio mayor en su grado medio, 10 a 15 años, a presidio perpetuo si se diera muerte a alguna persona o se le infirieran lesiones graves. Y aquí un punto que resulta relevante: la lamentable muerte de un turista brasileño que llevaba 8 días en Santiago. Él tenía un problema de hipertensión. Lo dijeron ayer varios entendidos, ¿verdad? Incluso el fiscal Abbott señaló que había que investigar si había alguna vinculación. Pero lo cierto es que en el caso de la muerte del turista brasileño no hay dolo. Por lo tanto, no puede, no es que no pueda, a lo mejor alguien lo hace, pero al final del proceso debiera terminar desvinculado, ¿verdad? No debiera ser un agravante en los delitos que puedan haber cometido eventualmente los taxistas. Por lo mismo, resulta tan absurda, Juan Manuel, la reacción que los taxistas tuvieron ayer. Era tan simple como salir a decir: lamentamos profundamente la muerte de este señor, fue un lamentable accidente, consecuencia de una acción. No hubo dolo ninguno, no hubo ninguna mala intención, pero salir a endilgarle la responsabilidad al Congreso, al intendente, al gobierno por no haber permitido el paro, por no querer recibirlo, etcétera, etcétera, parece simplemente un absurdo que lo único que hace es alimentar el enojo que los taxistas están provocando en las personas. La José nos decía recién ayer que salió a tomarse un taxi y terminó llamando un Uber. Bueno, mucha gente va a reaccionar exactamente de la misma manera. Fue la razón por la que terminaron de ganarse el malestar de las personas, los micreros amarillos también. En aquella oportunidad se generó mucha molestia en contra de los micreros. Los taxistas están logrando lo mismo. Con esto yo creo que le ponen la guinda a la torta, porque la actitud que han tenido para conseguir que se regule la existencia de las aplicaciones como Uber y Cabify ha sido muy poco constructiva, muy poco aportadora y muy poco proactiva. Ellos no han hecho mayores cambios para mejorar su performance como taxista, no están prestando un mejor servicio, no han necesariamente todos incorporado cambios, ¿verdad?, que permitan decirle a las personas: ¿saben qué? En realidad hoy día los taxis de techo amarillo son competitivos respecto de las aplicaciones. Yo puedo pedir una por el celular, puedo pagarlo con tarjeta,
llega a la puerta de tu casa.
Puedo llegar a la puerta de mi casa, me puede dejar en un lugar seguro, veo cuál es la ruta que está siguiendo, que son todas las gracias por las cuales uno eventualmente prefiere esas aplicaciones. Ayer nos acordábamos en el Nada Personal, cuando empezó esta situación y empezaron a tener el éxito que empezaron a tener las aplicaciones, como los taxistas en países como Japón, por ejemplo, terminaron reaccionando, andaban hasta con guante blanco, y no es chiste. O sea, se transformaron casi en un servicio premium, cobrando lo mismo que cobraban antes con medios electrónicos de pago, etcétera. Aquí lo único que estamos viendo es que se hace la guerra y no se hace ningún aporte al debate.
Yo creo que además hay que poner arriba de la mesa otra cosa, el hecho de que los taxistas ayer no solamente salieran a desligarse de toda responsabilidad sobre lo que ocurrió, sino que de hecho dijeran que el intendente tenía la responsabilidad por haber negado la movilización. Yo creo que solamente agrava la falta, porque uno no respeta las normas que le favorecen y no incumple las que no le convienen. Si es que la intendencia, por las razones que sean, tú puedes compartirla o por el contrario cuestionarlas muy duramente, y además cuando tienes cobertura de prensa, ese cuestionamiento además tú tienes garantizado que va a aparecer en los medios. Puede estar de acuerdo o no, pero si la Intendencia Metropolitana resuelve que no hay autorización para efectuar una movilización, eso no significa que tú, al margen de esa decisión, vas a salir a hacerla igual. Esto lo hemos dicho en el caso de los estudiantes y de quien quiera que se haya querido salir a manifestar. Me parece que es muy grave, porque si en la práctica, en la esquina de mi casa, se instala un semáforo y a mí me parece que es injusto que lo hayan puesto y por lo tanto yo decido no respetarlo porque no estoy de acuerdo con la autoridad, y por no respetarlo finalmente provoco una crisis, un accidente o lo que sea, no puedo después yo culpar a la autoridad por haber instalado o haber tomado una decisión que iba en contra de mis intereses o de lo que yo planteaba.
Yo dije que no me gustaba el semáforo.
Y que en el fondo es como nosotros sabíamos que esto iba a pasar si no nos autorizaban. Yo lo voy a plantear de esta otra forma, que a lo mejor es un poco incómodo e incluso majadero, pero si la movilización hubiese sido convocada por los estudiantes, se hubiesen tomado las calles y producto de esa toma no hubiesen permitido la circulación de una ambulancia, y ante la ausencia de la llegada oportuna del vehículo de emergencia, una persona que tiene un paro cardiorrespiratorio muere, ¿no estaríamos a esta hora cuestionando a los dirigentes estudiantiles por haber impedido el paso de ese vehículo? Evidente. Esto no tiene ninguna diferencia. O sea, de hecho tiene una, que los taxistas podrían haber movilizado los autos rápidamente hacia un costado e incluso ellos mismos podrían haber contribuido a trasladar a esa persona que estaba afectada. No fue el caso y por lo tanto son responsables también, al menos por haber bloqueado esa carretera. Al margen, por supuesto, de todos los problemas que generó para el aeropuerto de Santiago, porque ya decíamos que no solamente los pasajeros, sino que también las tripulaciones de muchos aviones llegaron tarde y por lo tanto esto produjo un retraso de varios vuelos. Hay que mirar ahora lo que respecta a la propia autoridad. Y yo creo que también aquí tenemos un problema. La ley tiene un artículo, que es el famoso artículo cuarto. Esto es lo que llevaba a que muchos viéramos en los vidrios de los taxis.
La ley de Uber.
Claro, alerta con el artículo 4. El artículo 4 básicamente lo que establece es que se plantee que solo puedan prestar servicio vehículos que reúnan elevados niveles de confort y tecnología de conformidad con las características técnicas, de calidad y demás requisitos que determine mediante reglamento el Ministerio de Transportes. Y lo que dicen los taxistas es que ellos proponen que cualquier vehículo que pertenezca a esta condición puede participar en la práctica del mercado del transporte de pasajeros, lo que significa, sin embargo, que es bastante injusto, porque cualquier automóvil, dado que en la actualidad todos son de alto estándar, podría finalmente entonces estar trasladando pasajeros. Por eso es que ellos presentaron una indicación a este artículo cuarto, que dice que solo puedan incorporarse autos que sean de alta gama y que en el caso de esta aplicaciones sean solamente una cilindrada superior a los 3.000 centímetros cúbicos o aquellos que sean eléctricos o híbridos. ¿Por qué lo estoy planteando? Porque es aquí donde está la molestia. Yo creo que, por supuesto, que para los taxistas también esto es un problema, porque efectivamente las exigencias también corren para ellos, no solamente para los autos Uber o Cabify, sino que, por el contrario, además tenemos otra dificultad. Todo lo que les ha costado a la autoridad poder fiscalizar la evasión en el Transantiago, no sé si hay garantía de que el Ministerio de Transportes va a poder fiscalizar también. No estoy hablando de los taxis, estoy hablando de los autos que operan a través de Uber o Cabify, para saber si efectivamente están cumpliendo la normativa según esta nueva ley. Y aquí me quiero detener 30 segundos. El Ministerio de Transportes tiene un grado de responsabilidad, no de culpabilidad, pero lo tiene, porque es tanto de transportes como de telecomunicaciones, y no ha sabido hacer conversar a dos instancias que hoy día están antagónicas, la de transporte y la telecomunicaciones, que está basada, digamos, en la lógica de la derivación de aplicaciones y de sistemas de funcionamiento a través de las nuevas tecnologías, donde la gente se inventó una fórmula para salir a buscar cómo movilizarse. Entonces, si el mismo ministro no es capaz de conversar consigo mismo para ver cómo resuelve este entuerto, y además tenemos un problema de fiscalización, yo no sé si la ley va a resolver el problema.
Yo me acuerdo que cuando se desató esta crisis, el ministro Gómez Lobo o la Subsecretaría de Telecomunicaciones justo dio en ese momento a conocer un comunicado que daba cuenta del incremento de las conexiones a internet, de la cantidad de smartphones que había disponibles para los chilenos, de cuánta gente estaba finalmente accediendo a el uso de aplicaciones, y podía, por lo tanto, acceder al uso de estas aplicaciones. Y en paralelo estaba el ministro Gómez Lobo diciendo que los taxistas o los que manejaban estos servicios eran unos delincuentes prácticamente. ¿Te acuerdas? Claro. No me acuerdo si usó esa expresión, no quiero equivocarme ni ser injusta, pero ocupó una expresión dura, ¿verdad? Que estaban al margen de la ley, etcétera, etcétera. O sea, ahí no había una conversación entre la cifra, la realidad que tú estabas mostrando y lo que estaba ocurriendo.